Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Como cada jueves es un placer darles la bienvenida aquí en Radio Educación a través de estos micrófonos completamente en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, a todas partes, ya no solamente a la Ciudad de México o a la República Mexicana, sino a cualquier parte en la que usted se encuentre. Muchísimas gracias por recibirnos. Yo soy Laura Viadas, Pedro Reyes.
Hola, ¿qué tal, Lau? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Así es, hoy tenemos la segunda parte de un programa pues bastante interesante. Me da mucho gusto poder estar acá, ya que...
Acá con C.
Exacto. Con acento en la A.
Exacto, de ubicación geográfica.
Exacto, porque bueno, es interesante porque es algo que vivimos todos los días, algo que se ve en la red todos los días y hay que... tenemos que hablar de ellos.
Sí, en realidad cuando escogimos este programa la semana pasada, no nos dimos cuenta realmente hasta dónde nos iba a llevar, incluso a buscar una segunda parte, porque pareciera por un lado que hablamos del purismo del lenguaje en la tecnología. Bueno, si hay, a mí me parece, y eso no nos va a dejar mentir nuestro especialista residente en cabina, porque el día de hoy nada más está el señor Ángel Buendía, pero si hay algo que tiene la tecnología, es verdaderamente avances en lo que ha sido el lenguaje.
Exacto.
Vaya, la composición del lenguaje para poder dar nombre a determinadas condiciones, desde lo que es la herramienta hasta la condición de su uso, pero de frente a eso, todo lo que podrían ser los modismos, ahí sí ya nos topamos con algo que no sabíamos cómo tomarlo, sí, con la risa propia de que escribe uno muy rápido, o con la filosofía de se trata de temas que no son tan importantes. En el fondo, llegamos la semana pasada en una primera conclusión a que sí es muy importante, no se trata de un purismo como tal, no estamos siendo conservadores con el lenguaje, aunque ahí sí tenemos que poner entre paréntesis, es muy necesario porque finalmente es el lenguaje y la manera en la que hablamos es la manera en la que pensamos y lo que reflejamos, por supuesto, también va a ser quiénes somos. De frente a todo eso, sí, las redes sociales, en una primera instancia, eran solamente un ir y venir de comentarios entre amigos, hoy son herramientas también de trabajo.
Sin duda.
Y para los más jóvenes o para los medianos también, debe de tener este punto importante ahí puesto. Ahora sí que el acento sobre la I.
Si bien la tecnología nos ha ayudado, como dices, Lau, a tener avances, también ha permitido licencias.
Claro, las concesiones.
Concesiones, licencias en cuanto al uso del lenguaje. Ahora también...
Pero ¿hasta dónde sigue?
Sí,
¿hasta dónde no?
Sí, no, y como dices, no se trata de un purismo, se trata de cuidar la forma en la que hablamos, escribimos, expresamos. También la gente o la sociedad ha permitido también la entrada de verbos nuevos por uso común y constante, y eso yo no lo veo tan mal, siempre y cuando se cuide lo que ya está ahí como el universo de palabras que nosotros conocemos. También me agrada, por ejemplo, que haya gente que mientras más utiliza la computadora, utiliza las redes, intercambia, como dices, mensajes escritos, por supuesto, se esmere más en mejorar
Ese es un buen punto. Ese es un buen punto, porque por un lado está la parte oscura, negativa, quizá de la comodidad de las faltas de ortografía, sin importar al otro, vaya, ni por respeto al otro tampoco, ni por respeto a uno. Y la gente que se esmera precisamente en que nunca quiso escribir bien, en este momento encuentra bastante más agradable escribir.
Así es.
Y lo va haciendo, y lo vas notando en tus propios amigos. Eso lo mencionábamos también la semana pasada, ¿no es cierto, Ángel? Buen día.
Sí, muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a todo el público. Y sí, de hecho, la vez pasada nos concentramos un poquito, digamos, nada más en la parte del lenguaje, ¿no? En la parte de la ortografía, la gramática, que sí es importante. De hecho, vamos a hablar de toda una subcultura dentro de Internet que simplemente por este puro aspecto tiene una característica muy propia, muy debatida, muy criticada en algunos casos, pero es una subcultura propia. Pero más importante que todo eso, y hoy queríamos tocar el tema de, sobre todo lo que pasa en medios sociales, blogs, Facebook y Twitter, por ejemplo, las conductas que hay, que son pues digamos, síntoma como de mala educación, porque también hay, como dice el título del programa, modales y etiqueta en todos lados. Y hay ciertas conductas que van mucho más allá de cómo se escriba, que pues son señal de buena educación o de mala educación. A final de cuentas, las redes sociales, el énfasis es en sociales, ¿no? Es una convivencia de grupo, toda una serie de culturas, de normas. Y pues eso también es importante y vamos a tocar algunas de las cosas en cada uno de esos tres aspectos.
Rápidamente, por favor, Pedro Reyes, estamos conectados, Facebook y Twitter también, ya después de que le volvió el color a Ángel Buendía.
Después del mal susto de hoy en la tarde.
Por favor, aclara cuál es el mal susto para todos los amigos que nos escuchan y que no se hayan enterado.
Ah, difícilmente no se enteraron. Twitter estuvo fuera del aire durante hora y fracción por primera vez en mucho, mucho rato. Y esto obviamente ha dado algunas cosas de qué hablar.
Sí, porque recuerdo que al principio cuando se dio el gran boom de Twitter, pasaba constantemente, pero ya tenía mucho tiempo que no pasaba.
Sí, y bueno, ese es otro tema que en algún momento tocaremos.
Así es. 1060 Interfase en Twitter y en Facebook. Síganos, por favor, para poder compartir comentarios. Y por supuesto, como siempre, están los teléfonos en cabina 41-55-1060. Y si llaman del interior de la República, por supuesto, sin costo, al 01-800-080-1060. Llámenos y cuéntenos qué han identificado ustedes que podrían catalogar como conductas no aptas dentro de la red.
De la red. La semana pasada, y esto vamos a hacer nada más una pequeña referencia, porque además en el caso del señor Ángel Buendía me consta que para él es muy importante que se subraye. Y nada más, dato al calce, no escriban en mayúsculas porque pareciera que están gritando. Esa es una de las cuestiones que parece ser de los modales digitales, porque está ya acordado, esto nos lo mencionaba el señor Felipe Barbus la semana pasada, a quien le enviamos todos los saludos porque en esta ocasión, No como los ejemplos que ponemos, en esta ocasión sí está en Francia. Así que bueno, hoy jueves no nos vamos a enlazar con él, sin embargo la próxima semana vamos a hacer un despliegue de tecnología enlazándonos donde quiera que en ese momento se encuentre el señor Barús. Pero bueno, efectivamente, el escribir en mayúsculas es prácticamente para la comunidad, no obstante que hay ya muchas excepciones, es el sinónimo de estar gritando.
Sí, no solo eso, mucha gente que decidió escribir con mayúsculas es porque tenía la errónea idea de que al escribir con mayúsculas podía omitir los acentos.
Es correcto.
Eso sucedía cuando se escribía en máquina de escribir, pero desde que existe el teclado en las computadoras, eso es un mito.
De hecho, se ponen automáticamente cuando tú lo pones en un texto de Word.
Exacto, eso es un pretextillo que ya no se debe usar. Y la invitación de nuevo a que tratemos de mejorar día con día nuestra ortografía, nuestra forma de escribir.
Sobre todo la ortografía. Sin embargo, bueno, vamos a... Tú tienes por ahí guardados también mensajes de la semana pasada, porque si no yo quisiera... la semana pasada tuvimos dos llamadas, nos ganó el tiempo la señora Rosa María Hernández, nada más mencionamos que nos había llamado, de 68 años de edad, ella nos llama de Tlalnepantla, y bueno, una de las cosas que nos comentaba, a mí me parecía muy interesante, y ella nos decía, nos dejaba dicho, el diccionario de la Academia de la Lengua Española es muy difícil encontrar neologismos referentes a las computadoras y al lenguaje cibernético. Uh-huh. Decía, lo que es como tal, la terminología que se utiliza en los medios de comunicación actuales en español son limitados, más bien son usados en el famoso Spanglish. Uh-huh. Este concepto que también, de una u otra manera, después del purismo, también hay muchas veces que no tenemos otra manera de reflejarla. Eso así también es cierto. Hay algunas palabras que no tendrían la traducción rápida o concisa o con el significado específico que tienen al ser usadas en inglés, que tristemente, bueno, sí es cierto, se reflejan en este Spanglish. Lo mismo nos dice, no he visto un diccionario Larousse en edición actual que contenga estas palabras. Si no actualizamos, y esto es muy interesante, dice, si no actualizamos el español a las necesidades de la dinámica actual, se va a volver una lengua muerta. Es decir, y yo coincido con ella, no se trata de decir, no, es que no me gusta el Spanglish, o es que no me gusta que estemos utilizando, no, es que hay que actualizar a estos grandes dinosaurios que todavía, por supuesto, tienen voz y voto. Los diccionarios en papel existen, aunque muchos de ustedes no lo crean. Claro, sí, porque cuando tú dices un pequeño Larousse ilustrado, habrá quien te diga, ¿y para qué quiero un diccionario?
Claro, lo más importante es que la lengua esté viva. Porque si bien la tecnología evoluciona y el lenguaje evoluciona, también debe evolucionar este tipo
de hecho,
publicaciones o tratados que lo
avalen. De hecho, sí está viva, porque día a día, por ejemplo, en línea, todas estas definiciones y demás se están actualizando y se están debatiendo en muchos lados. De hecho, inclusive las traducciones español-inglés, inglés-español, pues se actualizan al momento.
Al momento.
El problema es cuando te sales y pasas a los árboles muertos. Por definición, siempre va a haber una demora, siempre va a haber un retraso. Es decir, creo que los diccionarios se actualizan, ¿qué, cada año?
Cada año.
Pues simplemente ya con eso va a haber un año de retraso interconstruido en ese medio. Por lo mismo de la evolución, pues obviamente la discusión o las mejores fuentes para poder estar al día en el lenguaje, pues lamentablemente o no tan lamentablemente, pues ya no están en el papel.
Bueno, Ángel es un purista de la red.
Doña Rosa María Hernández, yo le agradezco muchísimo su llamada, por eso me he permitido retomarla en esta segunda parte. Él también nos comenta que le gusta mucho también el programa y que va aprendiendo precisamente a actualizarse. Gracias. Sin embargo, aquí yo voy a poner también un énfasis en el hecho de, sí, aun cuando en la red tú estés actualizando las palabras, discúlpame Ángel, pero tú tienes, también tienes un gremio arriba, y el gremio que le dio o le da pie a la palabra que utilizas tecnológicamente, tiene que ir actualizando esa parte. ¿Por qué? Porque el problema no va a ser si lo entiendes o no en línea. El problema va a ser que mucha gente, y lo hemos comentado en esta mesa durante distintas sesiones también, no toda la gente tiene acceso a la internet. Ojalá si fuera, y es una de las grandes apuestas. Evidentemente no es así. Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Vas a tener pequeños quiebres que después van a ser grandes fracturas?
Probablemente sí.
Eso es lo que tendríamos que evitar. ¿Por qué? Porque entonces, si no, ¿qué caso tendría preocuparnos de que la ortografía esté bien o mal escrita en Facebook o en Twitter? Digo, ¿qué más te da que lo escribas con K en lugar, ¿no?, de escribirlo correctamente con una Q, una U y una E? Ahí caeríamos en esta paradoja. Y sería, pues, sería incoherente plantearnos de frente a un término medio. A mí me parece que es precisamente lo que nos comentaba doña Rosa María Hernández en este punto. Es un punto medio en donde se le está jalando las orejas a aquellos que son los responsables precisamente de la Real Academia de la Lengua. Uh-huh. Que además tú sales de cualquier escuela y aunque tengas internet, tendrás que, y ahí me vas a perdonar, pero en la Real Academia no está actualizando, aunque esté en línea, no está actualizando constantemente su información. Es información que permanece estática.
Sí, y eso es una referencia.
Y es una referencia terrible para muchos. ¿Tú tienes por allá algo en Facebook?
Bastante. De hecho, una de las cosas que queríamos platicar sobre este tema es, dentro de cada una de las tres principales ramas de los medios sociales, que son blogs, redes sociales, Facebook como el mejor ejemplo, y redes de información como Twitter, cada uno tiene sus diferentes conductas y sus diferentes detalles. Ahorita, por ejemplo, Francisco DWT en Twitter me acaba de dar pie para empezar eso. Él pregunta, ¿qué opinan de los que comentan en los blogs, diarios, newsletters, conocidos como los de abajo, que se expresan sin educación? De hecho, ese es un excelente punto en donde empezar. Los comentarios de los blogs. Gran parte de la ventaja o del encanto de los blogs es que pueden crear un diálogo. El autor publica su información, publica lo que sea que quiera hacer, y el público tiene la opción de responder, de comentar, de enriquecer, de agregar cosas.
Y el autor a su vez
de... Y de responder, y se va creando una dinámica muy bonita. Ahora, esto sería un mundo ideal.
Que es interesante.
Sí, porque en la práctica, los comentarios de los blogs son espacio de... pues muchos de los mejores ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas.
De la falta, de lo que no le harías a
de lo que
alguien
no le harías a
de
alguien.
Frente.
Exacto.
¿No? Es decir, no le faltarías el respeto a alguien en su cara diciéndole, me parece una porquería lo que hiciste porque eres un...
Exacto. Y el detalle aquí es, no es que no se pueda decir, no estoy de acuerdo, estás mal.
No, claro que no se puede.
El problema es cómo. Y hay, por ejemplo, dos lugares que son proverbiales. Si uno quiere perder la fe en la humanidad, no tiene uno más que acudir a estos dos lugares, y con esto va a estar seguro de que el fin está cerca.
El fin está cerca.
Los comentarios de YouTube. Uh-huh. Ajá. YouTube es famoso por la calidad de sus comentarios,
por
o la
no
falta
calidad
de ellos. Y sí, algunos periódicos mexicanos, uno en particular, el cual no voy a mencionar en este, pero muy seguramente todos lo conocen, es de los más grandes, es terrible lo que se puede leer ahí. No porque...
Sí, porque los editores sí, están escribiendo más, sino porque los lectores
realmente... Esa idea
La aportación del lector.
Sí, esa idea de un comentario que enriquece, que aporta o que ayuda a la discusión, no muere en el fango.
Sí,
muere en el
agoniza
fango.
Agoniza y muere frente
sí,
a tus ojos.
Una muerte lenta y dolorosa en ese tipo de lugares. Y eso es algo que, pues, obviamente tenemos que... que cuidar, ¿no? Insisto, no se trata de hablar bien de todo, no, pero claro, hasta para decir que las cosas están mal, se necesita saber cómo.
El hecho es que al final, tanto la palabra escrita como la hablada, de tener una protesta integrada, necesita llevar una propuesta. Si yo lo que quiero decir es, no me gusta cómo escribe el señor fulanito de tal, probablemente estaría hasta ahí correcto. Sin embargo, la pregunta que seguiría, si estuviéramos en un diálogo abierto, sería, ¿por qué? ¿Por qué?
Exacto.
¿No? Y si te va a tomar dos renglones, perdón, si te va a tomar dos renglones escribiéndolo, tómalos, ocúpalos, para eso están.
Y si estos es necesario expresarse para, de una forma para hacerlo. Despectiva, peyorativa, creo que no, por eso mismo se llaman modales.
En este caso, como una vez me dijo un amigo que estaba metido en la política, la forma es fondo. Okay. Un comentario patentemente grosero, mal escrito, etcétera, etcétera, automáticamente sí, casi queda descalificado. Perdiste la oportunidad de decir y de ser oído, nada más por la manera en la que lo estás haciendo.
Y probablemente tenés una buena idea.
Probablemente.
Pero sí, pues te autodescartaste.
Te autodescartaste. Ojo con eso.
Vamos a hacer una pausa.
Una pequeña pausa, sí.
Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más llamadas y, por supuesto, le solicitamos muchas, muchas más. No se mueva, esto es Interfase a través de Radio Educación.
Hay muchas correcciones, hay muchas incorrecciones en el lenguaje, tanto hablado como en el escrito. El de tema el día de hoy aquí en Interfase es en lo que es la tecnología, en esta parte que es un espacio que todos vamos aprovechando cada vez más para distintas cosas, para expresar distintas posiciones, son eventualidades, circunstancias, sentimientos. Bien, para eso es la tecnología, en una de sus facetas, en la faceta social, es correcto. Sin embargo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Ángel, buen día.
Otra cosa que de hecho va ligada con donde nos quedamos es todo ese tipo de comentarios insultantes, peyorativos, en muchos casos son deliberados. Ajá. A esto se le conoce como los trolls, el trolear a alguien, que viene de una expresión en inglés de trolling, que significa pescar, como salir a pescar. Y la idea detrás es gente que lanza estos comentarios insultantes,
agresivos, sí,
muy claro, agresivos en muchos casos, simplemente como para desviar la conversación o como para llamar la atención. Uh-huh. Porque a final de cuentas, muchas de las ocasiones, no se trata necesariamente de insultar directamente a alguien, aunque en muchos casos es el objetivo, sino simplemente el desviar la atención y llevarse toda esa conversación, toda esa atención
hacia
a otro lado.
¿Su persona o hacia otro lado?
Simplemente sería, desviarla, difuminarla, hacer que se pierda mucho de lo que está ahí. Y esto es un problema, bueno, es y no un problema, porque obviamente a nadie le agrada que lo hagan. He visto casos muy, muy, muy feos. Sí. Por otro lado, también hay que recordar que, por ejemplo, en Twitter, que es donde se da mucho esto, es un ambiente público. Estamos literalmente en la calle platicando, exponiendo un punto de vista. Hay gente que literalmente pide a gritos que le hagan esto. Hay opiniones a lo mejor muy fuera de lugar, muy extremas o planteadas de una manera en la que casi se ponen una diana en el pecho y dicen, por favor.
Atínele aquí.
Atínele aquí, ¿no? Y insisto,
sin embargo, eso sería porque por no sabernos expresar. Nuevamente, por lo que tú decías. No, obviamente.
Yo creo que el tema del troleo va mucho con, en la medida que tú tengas trolls, también quiere decir que eres alguien. Porque ya tienes
por
alguien.
Por aquello del Quijote de deja que los perros ladren. Como diría Oscar Wilde,
que hablen mal, pero que hablen.
Exacto. Y aquel que tenga un troll, incluso seguramente habrá gente que...
Que se inventa sus propios trolls.
O que festeje que tenga trolls. También, claro que hay otros que se enganchan muy rápido. Y entonces empieza ya un diálogo muy contaminado.
Porque como dice Pedro, es una medida de atención. Uh-huh. Significa que alguien te está poniendo atención. Exacto. Para bien o para mal. Obviamente, la idea sería que tuviéramos un público que dialoga, conversa, aporta, Pero el hecho de tener un troll es al menos alguien que te pone atención. Y claro, pues, en muchos círculos pues se toma como uno de los síntomas naturales de
que estás teniendo,
de adquirir un público,
claro,
de llegar a mucha gente.
O sea, que me critiquen aunque no importa.
Insisto.
Y entonces estoy ahí. Sin embargo, ¿qué tan productivo, qué tan realmente, qué estás proyectando a partir de
Exacto.
qué quieres proyectar? Perdón, yo quisiera nada más hacer un paréntesis porque una de las llamadas que la semana pasada se nos quedaba también, nos va a dar pie precisamente a explicar por qué estamos utilizando el troll, que yo acabo de descubrir gracias al señor Ángel Buendía, como en cada programa descubro algo, que yo siempre pensé que era...
muñequito, ¿no?
Claro, sí, por la imagen de esta imagen fantástica del troll, ¿no? Entonces sí me llegué incluso a imaginar un trollcito dando de zapes con, ¿no? Con un garrote encima de la cabeza de aquel que estuviese escribiendo.
Que va relacionado, pero que originalmente es como una coincidencia.
Es una coincidencia, nada más una coincidencia, digamos, visual de memoria.
Martín Gómez nos llama de la Magdalena Contreras, él tiene 44 años, dice: felicidades por resaltar el cuidado de la ortografía. Igualmente les pediría que resaltaran que usemos la palabra correo electrónico en lugar de mail. Le parece que es importante evitar la saturación de mensajes en Facebook.
Son dos temas distintos.
De hecho, sí, vamos a tocar un poquito eso, pero...
Un poquito de lo que hablaba Lau y de lo que menciona Martín Gómez, gracias por la llamada. Estas nuevas palabras que se han adherido a nuestro vocabulario por el uso constante de ellas. Mail, sí, tal cual, desde que se inventó el email.
Que en el caso del correo electrónico...
No usamos correo electrónico. Pero
también coincidirán ustedes en que no es tan complicado. Hay quien utiliza el correo electrónico, o nosotros mismos podremos decir, bueno, mándamelo por mail o mándamelo en un correo electrónico. Sin embargo, hay algunos, como en este caso, por eso decíamos que nos iba a dar pie, el trolear.
Trolear, tuitear, facebookear.
Es imposible, es prácticamente imposible darles una traducción.
Me gustear,
claro, ¿no? El like, el famoso like de Facebook.
Sí. ¿Cómo
podríamos traducir eso? Evidentemente no lo podemos traducir. Lo que sí se está creando es esta subcultura en la cual lo uno no pierda a lo otro.
Sí, ¿no? Que
eso
conviva.
Es todo. Ahora, también pues, alguien alguna vez comentó, y eso yo lo vi en línea, que muchos de los conceptos y de palabras en inglés, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros nuestra lengua es... no es inglés, sino es castellano, las aprendió, es decir, aprendió el verdadero significado utilizando las redes sociales, uh-huh. ¿no? Por decir, bueno, like, uh-huh. sí, pero ¿cómo? A ver, entonces fue y buscó en algún lugar, eso quiere decir me gusta, perfecto, hasta que se empezaron a estandarizar, algunos están en español, otros están en inglés, sin embargo, sí hay algunos que son verdaderamente imposibles y que se han convertido en estas palabras de uso diario, a las cuales ya ni siquiera nos referimos con temor.
No nos deben de asustar.
Sí, creo que no.
Tienen que convivir y tenemos que interesarnos por saber el origen, como dice Lau.
Y el uso
¿de dónde
adecuado,
viene?
Porque entonces
el uso adecuado, por supuesto. Es algo que puede convivir perfectamente.
Yo puedo seguirme imaginando
que no
un
contamina
troll, pero...
nuestro vocabulario, siempre y cuando sea usado en el contexto correcto.
Claro. Ahora, otro detalle, por ejemplo, también respecto a los comentarios de los blogs. De hecho, Francisco Hernández, nos dice de que grandes periódicos a nivel mundial han cancelado la opción de comentar por esto de que hablábamos.
Sí.
Y con toda la razón. Uh-huh. Otro detalle.
Y incluso era como cuando ibas tú a un bar, ¿no? Nos reservamos el derecho de admisión, tenías la leyenda ahí puesta.
Los comentarios moderados,
exacto. Aquel comentario que sea agresivo será eliminado automáticamente.
Otro detalle que es importante es el de la autopromoción. O sea, Twitter, Internet en general es una de las mejores herramientas para promoción que existe.
Ajá.
Pero el exceso, como cualquier cosa, le da por tierra con todo esto. La autopromoción en los comentarios de los blogs, por ejemplo, el de que escribes nada más para decir, oye, visita mi blog, yo también escribí para esto, vete acá. Puede aportar, puede ser algo útil, pero en exceso y cuando es con obvio afán de autopromoción nada más, puede ser muy molesto y
puede ser contraproducente, eso es lo que
y no solo
es
eso,
importante.
Puede granjearte el que seas, otra palabra, baneado, que seas expulsado.
Prohibido.
Vetado. Vetado de ciertos blogs por abusar de esta opción. O sea, insisto, todo tiene un lugar, pero el exceso es lo que... da el traste con todo. Y hay un detalle importante en los blogs, y creo que eso también es un punto importante en toda Internet. Pasa, el efecto es clásico en los blogs, el hecho de la atribución. Ajá. El dar crédito a los genuinos autores. Yo, por ejemplo, veo un post en el blog de Laura que me gusta mucho. Puedo copiarlo íntegro. Ajá. se vale. De hecho, muchos de los blogs hoy en día
están bajo los
derechos de Creative Commons que permiten eso. No hay ningún problema. Pero hay que leer la letra pequeña. ¿Eso
sí,
se vale?
Solo
sí. Y solo sí se le da la atribución correcta a la persona. Es decir, sí. Este post lo tomé de aquí, el autor original fue esta persona y aquí es donde lo puedes hallar. Si haces eso, si enlazas, si das el crédito correspondiente, y vamos, si pasa hasta en Twitter, ¿no? La gente que se roba tweets, medio absurdo, pero pasa.
Célebres de la historia mexicana que de repente volteas y dices, oiga, disculpe, pero eso lo dijo Zapata.
Exacto.
No lo dijo usted, no, lo dijo Zapata.
Y eso ojalá fuera el...
Y tiene 420 tweets en los primeros dos minutos.
Ojalá ese fuera el problema, inclusive no frases históricas, sino, o sea, tweets completos. Pero vamos, el hecho es ese. Parte también de los modales y de la cortesía digital.
De la buena educación.
Exacto. Si vas a tomar algo de alguien... Di de quién es.
Porque
da el crédito.
Te va a enriquecer.
Claro.
Es decir, por mucho que estemos pensando desde lo superficial hasta lo más profundo.
Yo creo que te valida como poetas. Distribuidor de información.
Claro.
Te da. Dice, este tipo no se anda tratando de robar a nadie, le está dando crédito al autor.
Además
genuino,
de tener buen gusto, le está dando crédito.
Te da, claro, ¿no? Te da legitimidad. Te da legitimidad e inclusive te pone en una posición favorable ante los autores. Y dices, mira, está distribuyendo mi trabajo y está poniendo la atribución, está dando el crédito.
Como dices, es una cuestión completamente de buena educación y clase.
Claro,
y que
porque aparte
cumple con lo que esencialmente la tecnología nos da, uh-huh. que es esta gran red de comunicación, de uh-huh. no estar cerca los unos de los otros, incluso hasta las cosas más bobas, o digamos, si para alguien es bobo estar sintiéndose triste porque está cayendo la lluvia, al momento en el que alguien más le contesta con algo de profundidad, tiene otro matiz.
Claro.
Y así crece a otro espacio también, que va a ser o el de la literatura, yo insisto, el de la literatura, el de la música,
y curiosamente,
el de la misma convivencia humana.
Y curiosamente muchas de las plataformas lo contemplan y lo hacen parte esencial del sistema. Los retweets, por ejemplo, el RT, te dice exactamente de dónde lo sacaste, o sea, uh-huh. a quién se lo dice. Tienes que quitárselo deliberadamente. Otras plataformas como Tumblr, por ejemplo, también te dicen exactamente de dónde está, cuál es la atribución. Es decir, es algo que se espera de nosotros. Uh-huh. El no hacerlo, de hecho, implica un acto más deliberado que el ponerlo. Y eso es
Habla tan mal de uno como de las faltas de ortografía.
Exacto.
Las faltas de ortografía, de verdad, eso, sobre todo, muchachos, yo entiendo mucho y en muchos sentidos cuál es la manera en la que se interrelacionan con los diferentes lenguajes las generaciones. Sin embargo, recuerdo lo que dijo el señor Felipe Avaruz y lo voy a citar textualmente. El día de mañana van a tener una oportunidad para salir y tener trabajo. Bueno, todo eso que ustedes están escribiendo, todo eso se va a quedar ahí. Y no es precisamente algo que hable bien de hacia dónde vas, quién eres o qué quieres ser de tu vida.
Sobre eso quiero tocar un tema importante, la cultura de los oigans.
Ajá. Los oigans, tenemos dos minutos, vamos a tener que hacer un tercer programa porque tenemos tres llamadas en la mesa.
Rapidito, la cultura de los oigans es toda esa cultura de los chavos, usualmente adolescentes, que se caracterizan por escribir de todas las horribles maneras que hemos descrito.
Casi imposibles de leer algunas.
Un ejemplo, si quieren ver un ejemplo de esto, vayan a Facebook y en la barra de búsqueda busquen la palabra feliz, pero con S, no con Z. Y a la hora de los resultados, en la columna de izquierda, busquen resultados públicos. Se van a espantar lo que encuentran ahí. Pero todo eso es parte de esta genuina cultura. O sea, ya la podemos llamar como una subcultura dentro de Internet.
Que existe.
Existe, tiene sus propias reglas, tiene sus propios lugares, inclusive. Uh-huh. Originalmente se desarrolló mucho en lugares como Metroflog. De hecho,
sí, los metroflogueros.
Los metroflogueros eran proverbiales. Pero de un rato acá se han migrado a Facebook. Así que ejemplos sobran.
Mira, por ejemplo, nos llamó el profesor Miguel Ángel Cisneros y nos comenta, entre comillas, nos ponen, los de abajo es una palabra elegante que está usando el comentarista para decir cruelmente naco. Palabra que se utiliza en la red para decir los de abajo.
No, de hecho.
Ahora, Esa podría ser una gran pregunta. Si yo estoy...
Es
estoy
una interpretación.
Diciendo, es una interpretación. A mí me parecería correcto también, pero bueno. Nuestro productor nos está diciendo que acabamos de terminar. No, pero es interesante también, claro. Si los buenos modales te están refiriendo en la vida diaria a algo, evidentemente, también cuando lo escribes, esos buenos modales te van a referir una personalidad, aunque haya todo un concepto, todo un fenómeno alrededor. Muchísimas gracias a las dos llamadas que tenemos todavía ahí guardadas, por favor, señor Pedro Reyes.
Solo quisiera saludar a Donato Martínez, agradecerle su llamada. Él tiene una pregunta que seguramente muchas veces la habremos tratado aquí. En lugar de interfase, pudiera decirse interfaz. Lo podríamos comentar si quieren en el programa.
Largo debate.
Hay un largo debate.
Pero hay una buena respuesta. Perdón, profesor Miguel Ángel, usted dijo crudamente, no cruelmente. Pero muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, bueno, a cada uno de los que nos siguieron vía Facebook, vía Twitter. Efectivamente se cayó y eso ya tendrá que aclarárnoslo, señor Ángel. Buen día. A ver qué es lo que sucede en esta semana. Nos esperamos el próximo jueves en punto a las 6 de la tarde en una nueva cita aquí en Radio Educación con todo esto que es la tecnología al servicio de nosotros y nosotros inteligentemente con la tecnología. Señor Pedro Reyes.
Que tengan una linda tarde.
Señor Ángel, buen día.
Mil gracias a todos, mil gracias a Francisco Hernández y a Aura Castro que estuvieron con nosotros en Twitter.
Gracias a toda la producción, yo soy Laura Viedas y nos encontramos la próxima semana, pero usted no se vaya, continúe aquí con nosotros en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.